Ya son las 4 y 6, 3 y 6 en Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos a lunes, 3 de junio. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Y ahora lo que toca es poner las calles, levantar España, cambiar el buenas noches por el buenos días y demostrar a través de una historia que la vida mola, que la vida mola un montón. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy, ¿qué calle positiva vamos a montar?
Bueno, pues se llama Saibi, esa calle positiva. Es el nombre de la bebé que fue dada de alta la semana pasada en California, en Estados Unidos, después de que naciera, escucha bien, Pulpo, con 245 gramos.
Qué cosita.
La bebé más pequeña del mundo fue dada a luz el pasado mes de diciembre por una cesárea de emergencia. Tenía tan solo 23 semanas de gestación, pero su madre sufría preeclampsia, una complicación bastante común en el embarazo que provoca presión arterial alta en la madre. Fue necesario provocarle el parto. Desde el principio los médicos sabían que sería difícil mantener con vida a Saibi, pero finalmente se ha obrado el milagro. Cuando llegó al mundo era del tamaño de una manzana, medía 23 centímetros y pesaba 245 gramos. El pasado jueves era dada de alta con algo más de 2,5 kilos. Los bebés microprematuros, es decir, los que nacen con menos de 28 semanas, se enfrentan a hemorragias cerebrales y a graves problemas pulmonares y cardíacos. Sus posibilidades de sobrevivir son muy pequeñas, pero Saibi ha roto las estadísticas. 5 meses después se encuentra ya en casa y su estado de salud, según dicen los médicos, es bueno. Nos alegramos mucho por ella. Su caso da esperanza a otros padres que pasan también por la situación de tener un hijo prematuro.
La verdad es que la vida mola un montón.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues hoy es lunes y toca poner las calles, por lo menos hasta las 6 de la mañana, para que esto funcione como Dios manda. Así que, Beatriz Calderón, ¿cómo ha ido el fin de semana?
Ha ido muy bien.
Ha ido bien, ¿verdad?
Sí, sí. Bodorrio, he tenido bien. Boda y todo. Buah, sí, sí, sí. Le hemos pasado pipa.
Calorcito.
Un calor de muerte.
Estupendo. Uh-huh. ¿Qué vamos a contar? Los ponedores hasta las 5.
Vamos a hablar de cómo la tecnología está influyendo en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, se ha sacado una aplicación que permite que te saques el carnet de conducir a través de ella.
Anda.
Claro, como tú te puedes imaginar, esto a las autoescuelas no les ha hecho ninguna gracia. A partir del próximo 1 de julio, la DGT plantea hacer una modificación del Reglamento General de Conductores que contempla un cambio en la formación y en los exámenes de seguridad vial.
Jolín.
Entre otras medidas, este reglamento va a establecer unas horas obligatorias presenciales en la autoescuela, porque es que ya había gente que se estaba empezando a sacar el carné a través de la aplicación y no estaba yendo a la autoescuela.
Claro.
Bueno, en unos segundos vamos a darte más información sobre este asunto y además vamos a tener a Jorge Casesmeiro. Con él vamos a conocer un poquito más la figura de Valeriano Salas. Este hombre fue el fundador de la singular y pionera revista geográfica española.
Sí, señor.
Claro, algo así como nuestro primer National Geographic, pero en español.
Una cosa súper interesante. Entra un rato aquí Jorge Casesmeiro en Poniendo las Calles. Guillermo, buenos días.
Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal el fin de?
Muy bien, aquí viendo la Champions en casa, aquí, bueno, en casa en la COPE.
Partidazo entonces,
sí,
¿no?
Sí, bueno, partidazo, ¿no? Fue un poquito aburrido,
sí.
Pero aquí estuvimos viéndolo.
Una experiencia, ¿no?
Sí.
Tenía más miedo que vergüenza.
Exactamente.
Oye, ¿cómo viene el tiempo para el día de hoy?
Pues se esperan lluvias débiles en el norte de Galicia y Asturias por la aproximación de un pequeño frente atlántico y por otra parte tendremos cielos nubosos en zonas del norte y este peninsular, pero eso sí, con poquita probabilidad de lluvia. Por lo demás, las temperaturas han ascendido, como sabes, y seguirán haciéndolo en el sureste peninsular. De hecho, en el Valle del Guadalquivir ya superarán los 35 grados, algo que también podría llegar hasta Canarias. Aparte de esto, pocos cambios con respecto al fin de semana.
Muchas gracias, Guillermo. La verdad que es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Tan solo nos tienes que llamar y entrar en directo. Vea, hay un montón de gente que ya lo tiene.
Vamos a recordar el número por si hay algún ponedor que todavía no tiene ese diploma y lo quiere. 950-60-06. 950-60-06. Teléfono gratuito del programa al que nos puedes llamar, hablar con nosotros y te llevas el diploma.
José Esteban, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí estoy, sentado.
Bueno, que no está mal.
Ahora mismo sentado.
Ajá, pero encima en una silla, en una cama.
¿Qué da? Sentado aquí, yo a las 4 me llama el perrillo y dice, venga, a escuchar la copia.
¿El perro es el que te despierta?
Sí.
¿Cómo se llama el perro?
Bolu.
¿Y qué pasa? ¿Que duerme peor que tú, no, José Esteban?
Sí, bueno, ahí está. Ajá. Él me dice, pues, empieza el pulpo y me lo toque. Y ahí me levanto, me siento y ya está.
Y bueno, ¿y qué te pones a escuchar? ¿No estáis sentado en la cama o en el sofá?
No, estoy sentado en la silla, hombre.
Ajá. Y tan a gusto, ¿verdad?
Sí, escuchando la copa siempre.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Bastante bien, trabajando.
Ajá, ¿en qué parte te encuentras?
Pues estamos por la parte de Andalucía. Ajá. Y nos dedicamos a vigilar infraestructura de fomento.
¿Y haces la ronda tú solo?
No, vamos acompañados con un coche.
¿Y el coche que es autónomo va detrás de vosotros?
Vamos dos compañeros y un vehículo, conduciendo un vehículo por los caminos y tal.
¿Y cómo es que nos escuchas a nosotros, habiendo tantas emisoras de radio?
Ya te escuchaba en otra cadena que ponía música y me gustaba mucho.
En Cadena 100, la mejor variedad musical.
Efectivamente, ahí. Y hace unos días te encontré y me gustó.
Ah, qué
y
bien.
Entonces le he dicho a mi compañero esta noche, oye, vamos a escucharlo y vamos a llamar.
Oye, pues estás siendo como un embajador del programa, ¿eh? Pedro, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor oficial, ¿eh?
Hombre, de caminos.
Un ponedor de caminos, pues perfecto. ¿Cómo estás, cielo?
Bueno, pues un poco afónica.
¿Por qué? A ver si te has tomado anoche un San Francisco con mucho hielo.
Ay, no, hijo.
Bueno, Pilar, lo que no me has contado es exactamente dónde trabajabas.
Sí, yo estaba en el interior. Trabajé en la Dirección General de Tráfico y después pasé a la Dirección General de la Policía.
¿Y qué haces ahora que no estás dormida, Pilar?
Escuchando, está clarísimo. Yo soy una adicta a vosotros, a la COPE y a vosotros.
Qué bien.
Y vamos, a todos los programas. Y escuchando se me quita todo.
Oh, qué bonito. Eso es lo mejor, el piropo más bonito que me pueden decir.
Soy muy grande, en particular tú. Y bueno, ya el que viene detrás de ti, ni te cuento, claro, también.
Esas son palabras mayores, ¿eh?
Sois dos monstruos total. Poniendo
las calles. Estos ponedores ya son diplomados, ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, nuestra bandera de España, ¡viva España! Y, por supuesto, el reconocimiento de que ya eres un ponedor oficial.
Vamos a recordar el número de teléfono, 950-60-06, teléfono gratuito. Llámanos, entras en directo y te llevas el diploma. También puedes mandarnos un mensaje a facebook.com/poniendolascalles. Estamos también en Twitter, @poniendocalles, o nos puedes dejar una nota de voz en el WhatsApp 662-942-605.
Hay un montón de ponedores que les gusta escuchar el programa y estar conectados a nuestro Facebook. También se meten en cope.es. Están súper entretenidos y súper informados.
Pues sí, Pulpo, por ejemplo, estamos contando algo que seguro que interesa a todos nuestros ponedores en ruta. El Tribunal Supremo ha dictado recientemente que cada conductor debe pagar el 50% de los daños del otro vehículo en caso de que tengamos un percance con otro coche y no haya un culpable claro. Así que en nuestra web estamos contando cuáles podrían ser estas situaciones, cómo actuar y a qué atenernos. Información muy útil en cope.es. Y cambiando de ámbito, ya sabes que el pasado 14 de mayo y hasta este 16 de junio continúan los festejos taurinos en la Plaza de las Ventas de Madrid, así que nuestro compañero Javi García se ha desplazado hasta El Coso y nos cuenta en vídeo cómo es una tarde de toros en San Isidro. Tradiciones, costumbres, cómo siente la fiesta los aficionados y sobre todo qué sensaciones desprende esta experiencia. Y finalmente, Pulpo, acabo contándote que se ha confirmado algo que se sospechaba desde hace mucho tiempo, pero por primera vez en la historia es oficial. Desde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, vamos, desde el mismo Pentágono, han reconocido que están investigando la existencia de objetos voladores no identificados.
Exacto.
Labores enmarcadas en el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, con una partida presupuestaria que aún no se ha filtrado y que desde este Departamento de Defensa han justificado como necesaria para proteger a su patria de cualquier amenaza extranjera. Que se investigue, obviamente, no prueba nada, pero ya da que pensar eso de que la mayor potencia mundial se preocupe por el tema de los ovnis.
Un montón de cosas súper interesantes que en cope.es podéis encontrar desde ya. Guillermo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Guillermo se dispone a atender el teléfono gratuito, el 950-60-06. Recuerda que si me estás escuchando ahora, 414-314 en Canarias, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
No estás solo, no estás sola. Como tú, hay un montón de gente que está trabajando. Como tú, hay un montón de gente que está intentando dormir. Y hay un montón de gente que nos está protegiendo. Un abrazo a los vigilantes y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Mom.
Doy la bienvenida a José Miguel Frechilla Díez Quijada, que nos acaba de seguir en Facebook, al igual que Pedro Fernando Ramírez y Martínez Pérez Carmelo, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, yo aquí lo voy a ver y te voy a saludar para darte la bienvenida y también las gracias. Pero es que hoy te estamos preguntando qué tal te ha ido el fin de semana, desde dónde nos estás escuchando, más que nada porque queremos saber comunidades autónomas, ciudades, desde donde están hoy geolocalizados nuestros ponedores.
Bueno, pues tenemos a una persona muy feliz escuchando el programa, se llama Josefina Gómez, está en Santander celebrando, dice, hombre, claro, el ascenso del Racing. Dice, mándanos un saludo, por favor, Pulpo.
Por favor, o sea, un abrazo bien fuerte. Dentro de poco, voy a mirarme el calendario un momento, porque voy yo a Cantabria, muy cerquita de Santander. A ver, junio, julio, el 6, aquí está, Liencres. El día 6 voy a Liencres y el próximo 27 a Colindres. 6, Liencres, 27, Colindres. Hacer unas fiestas para toda la familia de Pop Español y fiestas de COPE, con lo cual allí nos podemos ver.
Pues sí, muchas felicidades a todos los seguidores del Racing. Ricardo Galcerán, desde Obarco de Valdeorras, en Orense, el barco más grande, os desea buena semana.
Qué bien.
Carlos Moya está en Valdemoro, empezando el día. Jesús Rodríguez, en Écija, vamos a ponerle las calles al que pone las calles. José Antonio Ronda, desde Rute, Córdoba, en La Camita. José Sanz, desde la mayor torreta del mundo,
hombre,
desde Alicante.
Sí, señor.
Ela, en Xàtiva, en Valencia, y nos cuenta, Ela, la tenemos estresada. Dice que lleva dos fines de semana de traslado, recoger, limpiar y dejar un piso vacío y limpio para devolver. Ya somos 6 en casa y a seguir. Ahora nos queda el caos de reorganizar la mía, porque la mitad he ido a un trastero, pero la otra mitad la tengo en casa en cajas, con calma. Pues sí, mucha paciencia. Nuria Ordorica, empezando la semana desde Madrid, en un ratito, saliendo a trabajar en el aeropuerto.
Qué
nos
bueno.
Cuenta Nuria.
Muy bien, Nuria.
Maribel Alares está en Zaragoza desveladita. Domingo dice que está ubicado en su bonito pueblo de Higuera de la Sierra, en Huelva.
Precioso.
Donde se come, él nos dice, el mejor jamón y el mejor pan.
Cierto.
Y de hecho, como ya no confía en que nosotros le felicitemos, se felicita a sí mismo, porque dice, es mi cumpleaños, son ya 54. Pues Domingo, muy bien felicitado.
Felicidades, hombre, ¿cómo no te vamos a felicitar? Nos encanta hacerlo.
Charo Pizarro, gente linda desde Zarzalejo, Madrid, fin de semana muy, muy caluroso. Iván García en Las Rozas, qué rápido ha pasado el fin de semana.
Ha pasado volando.
Ahora toca ir a por una nueva semana. Y Juan Pedro Sánchez está en Sevilla, en una mina. Dice que terminando el turno de operador de planta de depuración de aguas.
Es impresionante la cantidad de gente que hay ahora haciendo cosas. A mí cuando me dicen, Pulpo, ¿te fuiste de Cadena 100? ¿Y ahora quién te escucha de madrugada? Pues me escucha un montón de gente que está haciendo cosas para que la jornada comience perfectamente. La gente que está reponiendo, la gente que está trabajando en el campo. Por ejemplo, estuve el sábado en Calatayud con Alberto Pérez, que es el propietario de las Mountain Cherry en Calatayud. Tú fíjate qué cerezas tiene, las Mountain Cherry de bandera, las cerezas de bandera.
¿Qué caja has traído?
La mayor bandera de España del mundo. Bueno, pues nos ha traído unas cerezas, mira qué caja, entre otras, porque yo me he quedado en casa con otras tantas, pero vea, ¿tú las has probado? ¿Tú has probado esto?
Sí, ya me he comido dos según entra en el estudio. Pero,
¿tú has visto qué tamaño? Si parecen melocotones.
Y ahora me voy a comer otra.
Claro que sí.
El color
y el sabor
color
que tiene, ¿verdad?
Como se dice color cereza, se refieren a esto.
A esto.
Hay otras
que
están muy negritas,
es
otras
verdad.
Que están muy rojas. El color cereza.
Esta es la auténtica. Ahora vamos a hacer una foto para que los ponedores lo vean e incluso a lo mejor hacemos un vídeo para que se vea bien el tamaño.
¿Cómo nos las comemos?
Porque estas Mountain Cherry son espectaculares y las hace un ponedor, Alberto Pérez. Un abrazo muy fuerte para ti y para toda tu gente. Bueno, son las 4:21 de la mañana, 3:21 en Canarias. Yo creo que las nuevas tecnologías están cambiando el mundo. Es un hecho que cada día se confirma aquí en Poniendo las Calles. Yo creo que si eres conductor o conductora y eres de los que ha pensado en sacarte el carnet, bueno, pues esto te va a interesar, porque seguro que ya sabías que hay unas aplicaciones para móviles que permiten sacarte el carnet de conducir sin pasar por la autoescuela. Lo que no sabes a lo mejor es que este nuevo modelo no ha hecho ninguna gracia a las autoescuelas, que van a poner en marcha una medida para frenar esto.
Claro, a los jóvenes, Pulpo, les parece muy atractivo poder aprender las normas de tráfico y las preguntas que siempre suelen caer en el examen teórico sin necesidad de moverse de casa. Además, les sale mucho más barato porque ya no tienen que gastarse el dinero en la autoescuela. autoescuela. Según los datos, las autoescuelas tradicionales siguen copando aún el mercado. Esto está muy en pañales. Al parecer, el 97% de los aspirantes acude de forma presencial para sacarse el carnet, pero esto no ha hecho nada más que empezar. Cada vez se crean más aplicaciones de seguridad vial que en ocasiones son la mejor vía de estudio para los más perezosos.
Bueno, la Confederación Nacional de Autoescuelas no ha tardado en poner el grito en el cielo, ya que a partir del próximo mes 1 de julio, la Dirección General de Tráfico plantea hacer una modificación del Reglamento General de Conductores que contempla un cambio en la formación y exámenes de seguridad vial. Por ejemplo, entre las nuevas medidas se va a exigir que se cumplan de forma obligatoria un mínimo de 8 horas presenciales. Esto es un punto de inflexión que quiere proteger al sector de las autoescuelas, y esto lo ha hablado en la tarde de COPE José Miguel Báez. Él es el presidente de la Confederación, que no concibe otro tipo de formación.
Las autoescuelas que existen son las que existen, no existe otro modelo. El otro, alguien le ha dado por llamar a autoescuelas online, no está previsto en ningún reglamento ni en ninguna ley que exista ese tipo de autoescuelas. Las autoescuelas tienen que tener sus profesores, sus vehículos, sus aulas, y es lo único que existe hasta el día de hoy. Mañana no sabemos cómo puede ser. Pero eso es la realidad. Lo otro es, bueno, alguien ha sacado eso y, bueno, se ha corrido como si existieran en la realidad.
Claro, José Miguel es consciente de la realidad que ellos siempre tienen presente. Las aplicaciones pueden servir de soporte para los profesores de autoescuela, pero en ningún caso como sustitución de su trabajo.
Otra cosa es que hayan aplicaciones que puedan ayudar al profesor, que todas las autoescuelas de este país las tienen, o bien propias, o bien de editoriales que se las facilitan. Que estamos hablando de nada nuevo, existe ya hace muchos años el que los alumnos de las escuelas que ustedes llaman tradicionales o que llamamos ahora tradicionales, pueden acceder a ese tipo de aplicaciones, pero siempre con la ayuda del profesor.
Y es que si no se aprobara esta modificación de la que estamos hablando en Poniendo las Calles, la gente podría sacarse el carnet de conducir sin pasar por la autoescuela, algo que desde luego no beneficiaría para nada a los trabajadores, o por lo menos a los suyos. José Luis Báez da su opinión sobre esta posibilidad que todavía está en el aire.
Pero siempre ha existido. Vamos a ver, la formación libre existe en nuestro país desde toda la vida, inclusive la práctica. Lo que pasa es que el porcentaje que la usa no llega ni al 0,03% de todo el país. O sea que eso no es nuevo. Pero vamos a ver, eso de que la normativa empieza el 1 de julio, con todos los respetos a la fuente, pues mire, nosotros no tenemos conocimiento de que eso sea así. Estamos en un gobierno ahora mismo en funciones, o sea que, vamos a ver, eso no está aprobado todavía. ¿Que podrá ser así el 1 de julio? Podría.
A pesar de que, como decíamos, los usuarios de estas aplicaciones son un grupo muy reducido, el reto principal de la Confederación Nacional de Autoescuelas es que esta medida entre en vigor lo antes posible. Su presidente explica por qué se cumpliría su efectividad.
En todas las escuelas, en las autoescuelas que están autorizadas, que son las que están, no hay otras, en todas tienen la obligación de impartir la formación para el permiso de conducir. Otra cosa es que le den herramientas más modernas a los alumnos para ayudar, pero en cualquier caso, normalmente la gran mayoría de las personas, usted acaba de hablar del 97%, pero que no van a ninguna autoescuela moderna, nuevas, eso ya existe. Hay gente que a lo mejor, bueno, pues porque no tiene tiempo, porque considera que tal, puedes usar esa herramienta. ¿Qué va a ocurrir? Que a lo mejor, probablemente, en un plazo corto, no sabemos si en julio, agosto, septiembre, octubre, se implante una normativa que está en Europa, que no es ya ningún invento, sino que se va a implantar una normativa que, por cierto, da muy buen resultado en los países europeos.
Como es lógico, defienden el valor de las autoescuelas presenciales para los que quieren sacarse el carnet, que en este tipo de formación cuentan con la ayuda y el apoyo también de los profesores, que están dispuestos a resolver las dudas de los alumnos.
Nosotros no tenemos ningún problema, inclusive las usamos, pero las usamos como complemento al profesor. En la posible normativa que salga va a ser con unos temas muy concretos, que ahí sí creemos que no hay forma de evitar que sea un profesional el que lo explique. El tema de las distracciones, el tema de la droga, del alcohol, con buenos vídeos, con buenas explicaciones.
Además, en las autoescuelas están especializados en temas específicos que ninguna aplicación puede enseñarte de la misma manera.
Yo resido en una, cuando estoy aquí en Madrid, resido en una zona donde hay muchas glorietas. La gente no sabe tomar las glorietas y veo, pero a la gente hay que explicarle el problema que tenemos con los móviles. Hay que explicárselo y de unos temas muy concretos. No para que se aprendan la velocidad, no hace falta. Pero para temas concretos, si lo defendemos y ojo, estamos hablando de que se va a poner 88 clases cuando en Alemania eso tres veces más, por ejemplo.
Pues nada, ya vemos que es una alternativa más que también tiene cabida en este negocio. Todo depende de lo que cada persona prefiera en el momento. Y yo creo que las aplicaciones de este tipo siempre vienen bien para afianzar el conocimiento y sobre todo practicar de cara al examen, pero sin olvidar que el profesor de una autoescuela te va a seguir de guía. Aquí seguimos a las 4:27, 3:27 en la cadena COPE, poniendo las calles. Somos en Facebook ya 40.344 ponedores, impresionante. Miguel Ángel de Torres o Jesús Manuel Iglesias nos acaban de seguir. Les doy la bienvenida y también las gracias. What you are asking fits with everything on my list. This could be the perfect fit. Don't believe that it's madness to want something quite like this. But they don't understand the magic that I can't resist. What would it be so tragic if everything just went amiss? And this could be the perfect fit. When we say we're just friends, come on, tell me what's wrong with this. What I say, keep it simple, when we haven't even started yet. And this could be the perfect fit. That dress you're wearing, baby, suits you right down to the ground. Don't be worrying the world that a loving woman can be found. Well, I sit crying alone and from where that you and I sit, this could be the perfect fit. Me encanta conocer dónde están los ponedores, cómo nos están escuchando, me encanta conocer cómo sois, conoceros en profundidad, saber vuestras profesiones, me encanta construir esta comunidad de ponedores que lo llevamos haciendo desde el pasado 1 de septiembre de 2015 y nos damos cuenta que no estamos solos, que hay un montón de gente, cada día más, que nos sumamos más personas a esta comunidad de gente que hace cosas por y para los demás, ya sea trabajando en el pensamiento o gente que intenta dormir, pero oye, el denominador común es que estáis escuchando la cadena COPE y haciendo con nosotros este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Es espectacular, vea, la de mensajes que hay hoy lunes, que los lunes suelen ser normalmente cuesta arriba.
Pues sí, pero hoy les estamos ubicando a los ponedores por ciudades y están respondiendo muy bien, ¿eh? Sí. Porque nos dicen exactamente dónde están. Sí. Luis Miguel, por ejemplo, en Tordesillas, en una fábrica de plástico. Quería saludar a mis amigos de la panadería Soto, un pan del bueno.
¡Qué bueno!
Maika Fernández desde Valladolid, escuchando la COPE desde la cama. Alberto Pérez, desde Calatayud. ¡Qué bueno el concierto del sábado!
¡Hombre, claro!
Mil gracias, un abrazo. Y a Montenserri. Montén, ¿cómo se dice?
Montan Cherry. Es el que nos ha regalado las cerezas, pero tú, mira que yo voy a comer otra.
Estoy tratando de ponérmelas como cuando era pequeñita.
Sí, que las orejas, ¿no?
Las ponía dependiente.
Dependiente.
Pero...
Tú irías a Pachá, ¿no? Irías a Pachá, ¿no?
Con ellas puestas. Eduardo La Piedad en Zaragoza, auxiliar de vigilante hasta las 8 de la mañana. Miguel González está en Bailén, en Jaén, con mis guardias, como cada noche, hasta las 6. Jaime y Coral Valencia desde Rompeolas Piano Bar, en Valencia. Gracias por estar ahí. Eugenio Lastra en Roquetas de Mar, pasando la noche. Una noche, por cierto, tranquila. Esperanza Ortega dice, ¿para qué comentar? En Cádiz ni las ventanas hemos podido abrir en todo el fin de semana.
Es verdad, que ha habido ventolera.
Cristina Lillo, dando el biberón a mi peque desde Gijona, la cuna del turrón.
Sí, señor.
A Lola Cudero, la tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, en la camita, escuchándonos. Y a Tormenta Salamanca en Villar de Gallimazo, allí en Salamanca, dormitando en el sofá. ¡Qué fin de, por Dios, de calor! Los campos achicharrados en 2 días. Mal se presenta la cosecha. Y es que, como ella dice, son la despensa de cereal.
Es impresionante.
Que hay ahí en Salamanca.
Es impresionante.
Termino con Paqui Flores, desde Peligros, Granada, en la residencia con mis abuelitos. Soy auxiliar.
Qué bien. Un montón de gente que nos deja mensajes de dónde están, a qué se dedican y por qué están escuchando la radio. Miguel Villarroel Gallardo, ponedor que nos acaba de seguir, y Carmen Torres Palazón, otra ponedora que se viene a nuestro Facebook. Recuerda, si me sigues y yo aquí lo veo, te menciono para darte las gracias y la bienvenida.
Vamos con noticias del día. Ya sabes que yo me dedico en este espacio a contarte muchas chorradas. Y esta
son cosas raras.
Tontunas algunas, pero esta es una de las que se lleva la palma, ¿eh? Esta es tontaca.
A ver, ya verás.
Hoy me he enterado de que hay youtubers que ganan hasta 67.000 euros al año por subir vídeos de susurros.
¿De
como
susurros?
Lo oyes, de susurros, así escucha.
A ver.
Really struggle to settle down. Yeah, I'm not too dissimilar, to be honest.
Ay.
Yeah, waking up all
¿qué te parece?
¿Por qué no hacemos susurros?
Yo no sé. Tú sabes que a mí me dice todo el mundo que me conoce que no sé hablar bajito.
No sabes, claro que no.
Y no sé susurrar. Yo para susurrar tengo que bajar mucho la voz y termino al final como creo que no se me entiende.
Bueno, pero tienes que hablar así.
No puedo hablar bajito.
Vale, tú cuando vas a misa y tienes que decir algo urgente.
Yo no digo nada.
Pues tienes
porque
que...
si no se me escucha.
Pero
me
decir,
lo callo.
Si tienes que decir, es más sal. No vas a decir, ¡es más sal!
Pues yo trato de decirlo bajito, pero al final
claro.
Se ha enterado el de la fila del de quinto.
Este,
bueno, esta mujer a la que escuchamos susurrar se llama Lauren Boots, es escocesa, tiene 25 años y es científica de profesión. Sin embargo, para ganarse un dinerito extra, se dedica a grabar vídeos que acumulan 25 millones de visitas. Al parecer son muy demandados por la gente que sufre insomnio, en especial dicen por varones de entre 20 y 40 años que tienen como el tema del susurro muy identificado a cuando tu madre te cantaba bajito para que te durmieras.
Sí, sí.
Estas nanas que a todos nos han cantado las mamás, que era un poco como duérmete, sí, pero muy bajito para ver que...
Sí.
Bueno, pues entonces está asociado y hay adultos que necesitan como ese run run ahí en el fondo... Lo hemos solo han pedido a la pareja y la pareja al tercer día les ha mandado...
Les ha soplado.
Les ha mandado lejos. Y entonces se ponen los vídeos. Entonces en el vídeo pues están hablando así... Y tú terminas pues quedándote dormido.
Pero
¿qué te parece? Es todo lo contrario de lo que hacemos nosotros. Que nosotros hay gente que nos pone para dormirse y al final acaban levantados planchando.
Pero podíamos hacer un programa así susurrando.
Pero ya no
sé. Ya, imagínate estar en la carretera.
Que no sé hablar bajo.
Bueno, hoy para mí me vendría muy bien.
A ti te vendría muy bien. Pues no te creas, que dicen que cuando
es
se susurra
fatal.
se castiga mucho.
Yeah.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La historia es que esta que hemos escuchado, Lauren, no es ni de lejos la que tiene más éxito. Hay otra youtuber, se llama Sofía, tiene tan solo 22 años y más de 44.000 suscriptores en su canal. Se estima que ingresa unos 67.000 euros al año por esos susurros.
Sí, 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 es muy curioso.
Qué maravilla ganarte así la vida, tengo que decirlo. Me cachis, que
esto
no soy capaz.
Oye, lo que han conseguido, hay algo, los que funcionan, se levantan un dineral. y otros que a lo mejor les cuesta más, pero los que han hecho de eso su negocio y su modus de vida, impresionante, ¿eh?
Yo siempre digo que hay gente que los critica, y hombre, hay mucho cantamañanas,
sí,
que no tiene nada que ver, pero el que se gana la vida,
hombre,
porque
claro,
realmente lo vale, digo, ya demostró su éxito, antes era en la tele, en la radio, y ahora es a través de internet.
Yo veo muchísimas recetas de cocina, muchísimas.
Claro, claro.
Nuestro Alberto, Alberto Valle...
se hizo así un nombre.
Claro, o sea, se hizo su nombre en las redes, y yo ahí le conocí y de ahí le fiché. Navarro,
es una manera
igual,
de enseñar
Javier
lo que
Romero,
sabes hacer.
Otro, o sea, acuérdate de Cherru.
También.
Lo bueno que es el tío.
Bueno, y han salido ya cantantes muy famosos.
Muy famosos.
Porque el Pablo Alborán,
Pablo
creo que fue a través de internet.
Chuso
y Justin Bieber también.
Sí, Chuso Jones.
Bueno, pues oye, que es
y Mocedades.
Un escaparate. Que Mocedades. Dudo yo que Mocedades en internet.
YouTube en el 70.
1.0.
El comienzo.
Oye, llega el calor y la gente ha comenzado ya a disfrutar de la piscina y de la playa. ¿A ti qué te gusta más, el mar o la piscina?
Piscina. A mí me gusta decir piscina.
Pero porque a ti el tema del mar... ¿A qué es la arena?
No, porque siempre como la piscina la he tenido más a mano siempre.
Te mola, ¿no?
Me mola mucho.
En este sentido hay opiniones para todos los gustos, pero hoy yo te voy a hablar precisamente de eso, de piscinas. En Chile se encuentra la más grande del mundo.
Wow.
Abrió sus puertas en el año 2006 y tiene una longitud de más de 1.000 metros. Cubre un área de 9 hectáreas, cuenta con 250 millones de litros de agua y para que te hagas una idea es algo así como 6.000 piscinas juntas de unos 8 metros de largo.
Sí.
Su tamaño es tan desproporcionado que en esta piscina chilena se puede navegar en bote.
¿En bote? ¿En una piscina?
E incluso en barco.
¿Qué estás diciéndome?
Además, se pueden practicar deportes acuáticos como montar en kayak, clases de gimnasia o de buceo. Incluso hay varios toboganes de agua.
Jolín, que oye,
mega piscina.
Hay que conocerla, ¿eh?
¿Qué te parece?
Pues que me apetece ir.
Me parece impresionante.
Me apetece ir.
Bueno, nos vamos a ir con la música porque si no, no nos da tiempo a más. Tú sabes que la semana pasada se quedó fuera este tema porque te traje dos a elegir. Tú te decantaste por lo último de Estopa. Bueno, la otra canción era este Rocketman, que da nombre también a la película biográfica de Elton John. Ha sido el estreno más importante del fin de semana y los críticos afirman que está aún mejor que Bohemian Rhapsody, biopic de Freddie Mercury,
sí,
que a todo el mundo nos gustó.
Sí.
Bueno, pues el Rocketman dicen que es la bomba, que la película está fenomenal. Vas a escuchar algo raro. La voz.
No es Elton John.
No.
Este no es Elton John.
Es Taron Egerton, el
claro,
actor que le da vida en Rocketman y que, hombre...
Más mérito tiene todavía.
Las cosas como son, le ha puesto voz.
Sí, sí.
Porque a Rami Malek él no cantaba las canciones de Freddie Mercury, sino que cogieron a otro cantante. Y sin embargo, Taron Egerton, el actor, se ha atrevido también a ponerle voz.
Maravilloso el Doñón, aquí somos muy del Doñón.
I miss the earth so much, I miss my life. It's lonely out in space. On such a timeless flight. Ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all this science I don't understand. It's just my job 5 days a week. A rocket man. A rocket man. And I think it's gonna be a long, long time
Yo me imagino que habrá un montón de ponedores que este fin de semana se han acercado ya al cine por fin a ver este Rocketman de Elton John, que además originalmente Elton John lo que siempre ha sido un tío rockero, es lo que mejor le define, a pesar de todos los baladones y todas las cosas que ha hecho. Pero si hay un gran artista a nivel mundial, hoy por hoy desde luego es Elton John. Todo lo que ha conseguido, lo que ha sido capaz de hacer, lo que ha investigado, a lo que se ha atrevido, lo que ha facilitado y sobre todo lo que ha conseguido. Elton John hay que admirarle sí o sí, hay que descubrirle sí o sí. Y desde aquí, sin haber visto todavía el biopic de Elton John, te recomiendo que lo veas, porque los avances que la compañía a mí sí que me ha pasado sobre este biopic, sobre este film dedicado a Elton John, es simplemente espectacular. Son las 4:42 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo haciendo radio. Este programa se llama Poniendo las Calles. Voy a hablar con Nieves. Nieves es una ponedora que ha marcado el 950-6006 y que nos escucha desde donde. Nieves, buenos días.
Buenos días, Pulpo, desde Lérida.
Desde Lérida. Qué bonito es Lérida, ¿eh?
Precioso, precioso y preciosa comunidad. Soy de Barcelona, pero vivo aquí desde hace 10 años. Pero siempre está vinculada a esta ciudad por motivos, bueno, que siempre he tenido familia aquí y, bueno, y aparte que es muy bonita.
Sí.
Y te fijas que he dicho Lérida.
Sí, ya me he dado cuenta. Hay gente que siempre lo quiere decir Lleida.
Es que yo lo siento, es que yo soy de GB.
Ah, claro. Pero bueno, no, siempre nos referimos a la misma ciudad, ¿no?
No, no, no. Y aparte de eso, es que no me sale decirlo de otra manera.
Claro.
Y mira que, a ver, soy nacida catalana, ¿no?
Sí.
Orígenes andaluces.
Sí.
Española por los cuatro costados.
Sí.
Futura madre de opositora a Policía Nacional.
Toma ya.
Con 15 años.
Toma ya.
Como lo tiene clarito la niña, es, mira, yo me hubiera gustado ser militar, pero sí. Mi metro 53 no me lo permitió.
Ah, qué manejable eres, ¿no?
Uy, sí, yo. Chiquitita, pero concentrada, ¿eh?
Ya, en cualquier momento tú te puedes sentar en cualquier sitio, ¿verdad?
Y los conciertos, escabullirme, meterme, o por ejemplo, cuando escuché que fui a Colón.
Sí.
Y te escuché, o sea, intenté meterme hasta el... Te vi muy, muy lejitos, muy lejitos, pero estaba allí.
Sí, hombre.
Padezco una puñetera enfermedad, muy... A ver, la fibromialgia.
Sí.
Uf. Que bueno, sí, pero bueno, mira, es saber cómo vivir con ella. Y bueno, yo mi vida está ligada un poquito a la tuya. Porque te llevo siguiendo desde que te descubrió José Antonio Bellán.
Ah, oh, jolín, hace ya, fíjate, en el 95, ¿eh?
Pues imagínate, o sea, no ha llovido.
Madre
eso
mía.
Fue antes de ayer, eso fue antes de ayer.
Madre mía, Nieves, ¿cómo, jolín, cómo te agradezco estas palabras? Que te acuerdes de mí de los comienzos en la radio. Yo a Bellán le conocía desde mucho antes, pero en la radio en Cadena 100 en el 95. Jolín, Nieves, qué emoción,
claro,
¿eh?
Es que yo he trabajado, a ver, es lo único que me ha gustado hacer, es trabajar, sí. ¿Vale? En esta vida. Y siempre haber sido persona de radio, porque mi mamá y mi abuelita, que está arriba, pero está ahí conmigo, siempre hemos escuchado mucho más radio, y yo pues lo he heredado, y mi hija lo ha heredado.
Claro.
De hecho, tiene la radio de mi abuelo, que en paz descanse. Aquellas chiquititas, la típica que se ponen en el oído para escuchar el
sí,
fútbol.
Sí, claro, claro.
Pues se la pone debajo de la almohada, porque desde pequeñita la tengo, o sea, acostumbrada, se ve que es herencia genética, claro. Así no escuchamos la radio y no nos podemos dormir.
Oye,
y yo no puedo vivir sin la radio.
Nieves,
o sea que...
te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, además te va a encantar, tiene la bandera de España, tiene el logotipo de COPE, y mira, según estoy hablando contigo, te lo voy a hacer. Nieves, ¿cómo te apellidas?
Vilchez, con Z.
Sí.
Y Justicia.
De segundo apellido, ¿verdad?
Exacto.
Justicia,
o sea,
vale.
Es que, a ver, es lo que te digo, mi padre es de Granada y mi madre es de Jaén. Yo en mi balcón tengo mi bandera española.
Ah, igual que yo.
Cuidado, tengo un deporte de riesgo aquí en Cataluña.
Ya,
que es llevar el himno de España
en el
móvil.
Sí.
Y yo, que a veces tengo, cuando tengo las crisis y tal, que voy con palos porque no puedo ir con muletas, me suena el móvil, yo voy por la calle, cojo mi móvil, y cuando me miran los iluminados, ¿sabes lo que hago?
¿El qué?
Los miro y le digo, ¿qué? Cada uno lleva lo que quiere. Hay quien tiene almorrana, hay quien tiene mi iluminación en la mente, pues yo llevo lo que llevo en el corazón, que es mi himno de España, porque le pese a quien le pese, España... Y Cataluña es uno solo.
Di que sí. Pues Nieves, te voy a hacer el diploma. De hecho, ya lo he realizado. Ahora tengo que poner tu profesión. Que si te parece, pongo Nieves Vilchez, Justicia. Y debajo pongo Española.
Española y locutora empedernida, o sea, es una profesión también, porque quería ser militar, o sea, yo quería ser un poquito de todo, ¿sabes?
Vale.
Y soy chica, lo que te digo, o sea...
Vale, pues Nieves, lo tienes hecho y te lo mandamos inmediatamente, ¿vale, cielo?
Pues oye, de verdad, un placer, de verdad, Pulpo, porque es una ilusión para mí, un regalo de que me hayáis cogido la llamada y que poder hablar contigo.
Muchas gracias, de cielo, verdad. Que vaya todo muy bien, ¿vale? Aquí nos tienes.
Aquí, ¿no? O sea, y a mí me tenéis para... Tenéis mi teléfono para lo que queráis.
Muchas gracias, Nieves.
Donde queráis.
Mucha suerte,
por
cielo.
Por vosotros y por España y por la COPE. Mira, que me emociono, de verdad.
Mucha suerte, Nieves. Que vaya muy bien.
Igualmente.
Hasta luego, cielo.
Un besazo.
4:47, hora menos en Canarias. Enseguida viene Jorge Casesmeiro.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Porque en tiempos de cambio...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
En referencia y comparación con las últimas elecciones...
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
El PSOE gana. Casado, aguanta el tipo. Ciudadanos crece, pero no del todo. Vox se frena...
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Fue usted súper fan?
Tengo una hija que es fan acérrima de los Beatles. Ella va a Liverpool como la que va a Ronda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
...4:48, 3:48 en Canarias... ...gracias por estar aquí.
Voy a arriesgar y a empezar una nueva vida en el lugar donde está mi memoria escrita.
Estamos en COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. Además, nos encanta acompañarte. Un abrazo bien fuerte a la gente que está conduciendo ahora mismo, a la gente que se está levantando para comenzar esta jornada que arrancamos hoy. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días a todos.
Hoy me gusta mucho lo que nos vamos a tratar porque vamos a hablar de un personaje que yo considero que es muy especial, el gran Valeriano Salas, que fue además el fundador de la singular y pionera Revista Geográfica Española. Algo así, y corrígeme si me estoy equivocando, como nuestro primer National Geographic.
Pues algo así, ¿no? Está muy bien visto. La Revista Geográfica Española es una revista que se funda en el año 38 y funciona hasta 1977. Uh-huh. Está considerada como un modelo del periodismo divulgativo geográfico en España, ¿no? Fue fundada en San Sebastián, en plena Guerra Civil, y luego pasó su sede a Madrid en el año 41 y tiró pues unos 63 números hasta que desapareció en el año 77. Era una revista pues como inspirada en el National Geographic, eso... de alta divulgación, que tuvo una tirada así discreta, pero fue muy prestigiosa y de gran calidad, ¿no?
Uh-huh. Fíjate que podríamos además decir, y yo creo que hacemos bien en decirlo, que la fundó y que la dirigió un salmantino, el gran Valeriano Salas.
Pues bien, como has dicho, así es, Valeriano Salas Rodríguez, un hombre que nació en Béjar en el año 1898, fíjate qué fecha para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y fallece en Madrid en el año 1962. Fue editor, fue fotógrafo de viajes y coleccionista de arte. Es un hombre que, digamos, que nace, digamos, una familia muy acomodada. Él es educado en San Sebastián y también en Francia. Uh-huh. Pasó temporadas en su infancia, en su juventud, en Italia, en Inglaterra. Y tenía estas tres pasiones, que era viajar, la fotografía y el arte. Y como yo creo que tenía dinero ya, uh-huh, pues pudo dedicarse a eso, ¿no? Con su esposa, con la que se casa en el año 28, realizó grandes viajes por África y por Asia. Muchos de ellos fueron plasmados en su Revista Geográfica, ¿no? Y de hecho, es en el año 36, fíjate, en abril, pues poco antes de que se desate la guerra, claro, él se va con su esposa y hace un viaje de España a la India en automóvil, que lo escribió en tres partes. Y muy gracioso y todo, cuando llegó en el 38, claro, dijo, pero ¿qué se ha liado aquí? Cuando yo estaba en la India y tal. Y entonces, bueno, el hombre se adhirió al bando nacional, uh-huh, y allí con el patrocinio del Servicio Nacional de Propaganda, pues funda esta Revista Geográfica Española.
¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente, muchos ponedores estarán pensando ahora si esta revista lo que realmente era una especie de National Geographic del franquismo, si fue una herramienta.
Claro, fíjate que, mira, turismo, geografía, lo que es el paisaje, el patrimonio, son, claro que sí, instrumentos de propaganda, pero no para el franquismo, sino para cualquier régimen, ¿no? Efectivamente, en principio, fue adaptada por el régimen como una herramienta de propaganda, pero digamos que con una herramienta que utilizaba, insisto, la alta divulgación para promocionar el paisaje, el patrimonio hispánico y nacional, ¿no? Fue, insisto, nació de hecho con esa vocación de ser un referente dentro de las revistas de divulgación geográfica en el mundo hispánico, ¿no? Hay un quizá los recuperadores de este legado han sido los investigadores del Departamento de Humanidades de la Universidad Carlos III, que en el año 2011, estoy refiriendo a Jacob García y a Daniel Marías, hacen un artículo, un paper académico muy bueno, Geografía, Propaganda y Turismo en la España de la Posguerra, la revista geográfica española. Este artículo, que se puede ver en internet, explica muy bien lo que es la historia de esta revista, ¿no? Fue una emulación del National Geographic. El National Geographic es la gran revista de divulgación geográfica desde 1888. Estamos hablando de que cuando se funda esta humilde, digna, pero humilde revista, el National Geographic tenía más de 1 millón de suscriptores, ¿no? O sea, entonces, estos con medios más limitados, pues bueno, se aprecia la importancia que tiene la fotografía. Y hay que decir que este señor, Valeriano Salas, fundó también, creado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, un archivo fotográfico hispano muy interesante y que además parece que los fondos no están, están en paradero desconocido y que es muy importante, ¿no?
Es alucinante. Podríamos decir que el papel de la fotografía ya por aquel entonces era muy destacado.
Mira, es una de las cosas que singulariza esta revista, que la hace pionera en el ámbito del periodismo español, digamos, de viajes. García Marías lo dicen clarísimamente, dice, la abundancia y la calidad de las fotografías publicadas en la revista geográfica española otorgan a esta publicación un valor singular y no menos pionero en los inicios del fotoperiodismo de viajes en España, ¿vale?
¡Qué barbaridad!
Quede claro, eso es muy importante. De hecho, no hay prueba directa, digamos, de la participación de Valeriano Salas en números del National Geographic, de la revista. Bueno, digo, no hay o no se han localizado, pero sí, García y Marías sí que indican que parece que hay indicios de la presencia de fotos de Valeriano Salas en los archivos de la National Geographic Society. Es decir, que de hecho publicaban autores extranjeros también en esta revista y debió tener su importancia y su cierto prestigio, ¿no?
Es alucinante. Me pregunto realmente cómo podría ser una revista de estas características. Me gustaría verla. Y como veo que tienes ahí un paquetillo,
pues no me... aquí lo tienes.
A ver.
Mira.
¡Hola, chaval!
Te he traído un número. La revista
qué
tenía.
Buena.
Tenía, es que es muy interesante, ¿verdad? Fíjate, este número concretamente al final tiene toda una serie, digamos, de grabados, porque es un número consagrado a la huella de España en el mundo, y concretamente empieza con los descubrimientos, las primeras realmente mapas del mundo, ¿no? A cargo de Carlos Sanz, ¿no?
Me la gusta revista... mucho el modo del mapa, me gusta mucho porque se le llama revista, pero realmente tiene el aspecto de un libro.
Es casi un librito, ¿verdad?
Es un librito, ¿verdad?
Las que estaban dedicadas, mira, la revista tenía varios objetivos. En primer lugar, poner de nuevo, decían, al pueblo español en comunicación con su paisaje. Sí. Es decir, alta divulgación público-culto, pero darle esa idea. Luego, conocer países y tierras lejanas, ¿no? Y luego, dar preferencia un poco a ese mundo hispánico, ¿no? Los temas de los números corrientes y misceláneos, pues tenías de todo tipo de viajes. O sea, Tierra Santa, Egipto, India, un montón. Y con unas fotografías maravillosas. Muchos números, insisto, fotografiados por Valeriano Salas. Y luego, hay 20 números extraordinarios que son monográficos titulados La huella de España en el mundo. Wow. Uno de ellos es este de aquí, a cargo del gran, también gran, y hay que decirlo, Carlos Sanz López, ¿no?
¿Cómo has conseguido esto, Jorge?
Bueno, esto es buscar, y al final pues das con ello, ¿no?
Pero o sea, esto es una joya literaria.
Esto es una auténtica maravilla. Por internet se pueden conseguir, por estos buscadores de Iberlibro se pueden conseguir números. Hay que decir también, por ejemplo, que una de las series de esta revista era Castillos Españoles, y que Salas creó una asociación española de amigos de los castillos. Hicieron una gran labor, claro, precisamente en recuperar un patrimonio patrimonio que muchas veces estaba pues olvidado, estaba bastante deteriorado, y con esta asociación consiguieron reflotarlo, ¿no? Incorporarlo. Además escribían pues todo tipo de autores. Al ser una revista de divulgación, aunque bien insisto, de alta divulgación, pues periodistas, escritores, profesores universitarios y de enseñanza media, miembros de reales academias, pero hay que decir que es la diferencia entre este tipo de revista estilo National Geographic, es, vamos a decirlo otra vez, alta divulgación, de la revista científica, ¿no? En este sentido, España ya tenía una tradición, pues, bueno, contemporánea o coetánea a ellas, está claro. Estudios Geográficos de Real Instituto Elcano, que se funda en el año 40, pero es que, por ejemplo, en España ya existía el Boletín de la Real Sociedad Geográfica, que es la decana del mundo geográfico en el entorno universitario desde 1876.
Es impresionante. Yo me quedo con el final, con este fondo del libro que aparece debajo del nombre de Carlos Sanz. Y es que la huella de España en el mundo, la huella de España no se acaba nunca. España no se acaba nunca.
Bueno, si yo te dijera que llega hasta Australia, que es cuyos archipiélagos son descubiertos por Pedro Fernández de Quirós en 1606 y lo llamó además Australia en homenaje a la monarquía hispánica entonces de los Austrias.
Qué bueno.
Eran tierras australes, pero él puso en su carta está Australia, porque es en homenaje a los Austrias. Hasta ahí llega, por ejemplo, por no decirte las Filipinas, etcétera, ¿no? Yo creo que sí, es importante recuperar esta idea de la huella de España en el mundo, y esta idea también tan noble y tan bonita, ¿no? De la geografía, del viaje, tan claramente entroncada con la tradición y con la historia de España, ¿no? Con los grandes descubrimientos geográficos, ¿no? Yo creo que es muy bonito eso que dicen también García y María, que decía, mira, este complejo y variado género de la divulgación geográfica en nuestro país no ha recibido la atención quizá que se merece, y es muy importante, teniendo en cuenta, digamos, el alcance social que tienen este tipo de revistas, pues que contribuyen a modelar un poco la imagen pública de las sociedades, de los territorios, y bueno, pues atendiendo a la importancia que ha tenido en la historia de España los descubrimientos geográficos, es bueno recordar pues esta singular revista, claro. Revista Geográfica Española, y la labor que hicieron ello tantos escritores y sobre todo pues su fundador y director, el gran, como tú has dicho, Valeriano Salas Rodríguez.
Qué bueno, Jorge Casesmeiro, me encanta que traigas estas cositas y encima vienes con las pruebas, que eso es lo que nos demuestra que lo que estás contando es completamente cierto, por muy sorprendente que sea.
Sí, señor, así es.
Casesmeiro, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Viva España. En un minuto llegamos a las 5 de la mañana. Un abrazo bien fuerte a la gente que está en la cama escuchando la radio tan tranquilo, tan a gusto, sin meterse con nadie y también formando parte de nuestra comunidad de ponedores.
Emilio José, por ejemplo, que está en Villarreal trabajando hasta las 7, soy vigilante de seguridad. O Mabel Barri, en Correos de Zaragoza.
Hay un montón de gente que nos ha descubierto hoy. Nos dice Aitana, qué programa tan chulo. Pulpo, te escuchaba en la jungla hace un montón de años. Qué gozada ver que pasa el tiempo y sigues en la radio. La gente te quiere. Bueno, la gente me aguanta, diría yo. Somos 40.356 ponedores. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que a partir de las 5 de la mañana hay un montón de cosas que contarte. Por ejemplo, los próximos minutos nos va a visitar una persona muy especial en este estudio de radio. Es un ejemplo para la sociedad. Va a estar con nosotros poniendo las calles y levantando España. El Padre Ángel. El Padre Ángel va a estar aquí. Además, te vamos a contar las últimas noticias del mundo del motor. Antes actualizamos la información.